SER Podcast.
Una gata parda acaba de entrar en el faro de la SER.
Buenas noches, bienvenida. ¿Qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación?
Lucía Berlín.
Lucía Berlín. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Sí. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Ah, me encanta. ¿Ahora?
Sí, sí.
Mira, mi relación con el mar es súper especial porque yo soy de un pueblo en la montaña que está en los Cafetales, en Veracruz, y el mar me queda a como una hora y media. Y el Golfo de México, o sea, Veracruz es todo el Golfo de México. Entonces tenemos una relación súper intensa con el mar porque realmente nuestro estado, o sea, mi región, ve todo el tiempo al océano. Aunque estés lejos, realmente el mar siempre está cerca porque es una tirita flaca. Entonces, sí, para mí el mar es como mi casa. Donde haya mar, me siento en paz y en calma.
¿Cuando lo miras, te haces preguntas?
Muchísimas.
¿Cuando miras el mar, te haces preguntas?
Yo, me pasa mucho que me gusta muchísimo nadar en el mar y flotar. Y flotando, de verdad que algo me pasa, que se me aclaran las ideas y pienso muchísimo y canto muchísimo. O sea, hay canciones que siempre llego al mar y las canto, y también siempre tengo una relación con el mar como de mucha gratitud, y hay algo muy místico y muy mágico del mar que yo como que respeto. Desde que soy niña, sin que nadie me lo enseñara, por ejemplo, pido permiso para entrar al mar, ¿no?
Como, ¿pides?
Sí, como interiormente.
¿Cómo lo haces? ¿Voy a entrar en el mar? ¿Cómo lo haces?
No, claro, lo digo bajito, como permiso para entrar, porque le tengo muchísimo respeto. O sea, fui una niña muy miedosa, entonces como que mi manera de perderle miedo al mar fue como volverlo un poco una persona, y en mi cabeza siempre el mar es como esta señora a la que hay que pedirle permiso para que no te pase nada, ¿no?
Vamos a ir haciendo contigo ese recorrido desde la orilla al faro. Hablas de Veracruz. A mí me gustaría que cerraras los ojos, uh-huh, intentaras recordar el olor a barniz cuando tu madre estaba, uh-huh, pasando el pincel por encima de la madera de, uh-huh, un violín que acaba de terminar tu padre.
Ay, qué imagen tan bonita. Mira, probablemente este recuerdo que mencionas lo tengo en varias etapas de mi vida, pero cuando era muy niña, esto me hacía muy feliz porque yo pasé mucho tiempo con mis papás y los visitaba mucho en su taller. Y, por ejemplo, tengo un recuerdo así muy, muy hermoso de estar en nuestra primera casa jugando con nuestros perros y estar, por un lado, en el jardín oliendo el barniz desde el taller de mi mamá, y por otro lado oliendo algo que se cocinaba en el horno, ¿no? O sea, como esta cosa muy, muy de mi familia, que era siempre como en la cocina y en la madera, ¿no? Entonces todo era como muy sensorial, y probablemente al mismo tiempo que estos olores, pues escuchando, hay un disco que escuchábamos mucho que es el October Road de James Taylor. Entonces para mí eso era como plenitud. O sea, mis papás, mi hermano y yo, oliendo el barniz, cocinando, jugando con los perros en el jardín, pues te puedes imaginar que será la felicidad.
Sabes que te he traído una canción, pero no es este disco que acabas de mencionar. Me gustaría que lo oyeras y me dijeras dónde se va tu cabeza.
Ok. Me hizo llorar esta canción.
Tus espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma con la luna. Aquí me quedo,
wow,
contigo.
Simón Díaz.
Aunque me vaya muy lejos.
¿Qué te pasó con Simón Díaz y con esta canción? Que con toda la música que oyes en casa, esta tuvo una conexión muy especial contigo. Tú conectaste con esta letra, con,
sí,
esta voz,
sí,
con Simón.
Mira, me pasa con Simón que me da una nostalgia. O sea, yo siento que en otra vida fui venezolana o algo, porque a mí toda la música venezolana me dan ganas de llorar. Y esta canción, Sabana, pues es como pues alguien que se despide de su tierra, ¿no? Y dice, se me aprieta el corazón, ¿no? Cuando te veo y pienso en ti a lo lejos. Y yo, bueno, no soy venezolana, en realidad nunca he estado en Venezuela, pero el instrumento que toco, el cuatro, es un instrumento tradicional de Venezuela que, por ejemplo, mágicamente me flechó, llegó a mi vida porque estaba en la casa, en el estudio de mi papá, y lo agarré un día y lo empecé a tocar y me enamoré. Y me vino a mí toda esta nostalgia, ¿no? Toda esta nostalgia que escuchaba cuando o que sentía que sentía cuando escuchaba a Simón Díaz, porque hay algo de Simón Díaz que tiene una manera de describir el campo y la soledad del campo y la belleza del campo y la dureza del campo que a mí siempre me conmovió y también se conectó muchísimo con el son jarocho, que es la música tradicional de mi tierra. Entonces hay algo de su manera de narrar cómo ordeña las vacas en la madrugada, caminar al campo para trabajar, que siempre me sentí que me removía algo y luego cuando empecé a componer siento que ese amor por la naturaleza siguió, ¿no?
No me mojará los ruedos ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren.
Es curioso de las canciones porque tú eras muy niña cuando escuchabas esto, de modo que tú no tenías el sentimiento de pérdida, ni el sentimiento de nostalgia, ni te habías enamorado todavía, ni sabías lo que era que alguien no estuviera. Sin embargo, tiene algo la música que te conecta, no sabes en qué lugar de tu cuerpo, ¿no?
Sí.
Y que de pronto hace que, no sé, que entre por todos tus poros.
Sí, yo creo que, bueno, también de niña, o sea, siempre fui una niña muy sensible. O sea, me pasaba que lloraba muchísimo en el coche escuchando música. En la mañana me llevaban mis papás y se preocupaban porque yo empezaba a llorar. Pero lloraba porque estaba muy emocionada de la música que estaban oyendo, ¿no? Y luego de grande, como que me di cuenta que siempre me, por ejemplo, las canciones que hablan de extrañar tu tierra, la nostalgia de extrañar tu casa, de donde tú eres, siempre me han dado muchísima nostalgia. O sea, siento que soy, mira, y nunca he tenido que vivir en otro país, o sea, en verdad, que estoy muy lejos de ver la cara dura de la migración, pero hay algo que me conmueve y me conecta tanto con este tener que dejar la tierra. No sé si porque crecí escuchando música del exilio argentino y chileno.
Bueno, entonces vamos a ese momento que antes has apuntado, que es cuando, porque tú estudiabas piano, tenías formación con otros instrumentos, pero de repente llega, no sé si esa tarde de verano o no sé cuándo, en el que te encuentras con el cuatro.
Sí.
Que has traído. Entonces te voy a pedir que vuelvas a ese momento, ese día en casa en el que coges este cuatro venezolano, este instrumento de cuatro cuerdas.
Sí.
Entonces cógelo.
¡Ay, wow!
Y vamos a imaginar cómo te llega eso.
Sí. Yo ya llevaba un tiempo queriendo componer, pero claro, como estudiaba piano, me pasaba que no sé, que el piano como que no me distraía un poco de lo que quería transmitir o de las palabras de la poesía. Y primero agarré la guitarra y claro, tengo las manos muy chiquitas. Entonces yo dije, no, una guitarra no va a ser. Y de repente agarré el cuatro y se me abrió el mundo entero. Era todo novedad. O sea, yo tocaba esto y pensaba, bueno, qué sonido milagroso.
Todo orgánico.
Todo orgánico, claro. Sí. Entonces iba ahí descubriendo poco a poco los sonidos que me interesaban, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí. Porque Silvana Estrada se ha puesto el nombre de la escritora Lucía Berlín de seudónimo.
Bueno, porque Lucía Berlín es mi escritora favorita y porque le tengo un amor absoluto, porque Lucía Berlín me salvó de una tristeza muy honda en la pandemia. Yo me leí toda la obra de Lucía Berlín y yo estaba tan loca que yo sentía que Lucía era mi roomie, o sea, y tuvo una vida tan desastrosa y tomó unas decisiones tan, pero tan malas y fue una mujer tan desastre, tan tormento, alcohólica y luego no, y luego sí, escritora, pero como no se ponía en serio a escribir, hacía cuentos en lo que trabajaba de otras cosas, su vida amorosa fue un desastre, se casó 3 veces con el único del que se enamoró, se murió, entonces se quedó viuda, o sea, una cosa, y de todo eso sacó los cuentos más hermosos y los fragmentos más hermosos y virtuosos y divinos que yo encontré en medio de mi tormento pandémico, que de ella aprendí un poco lo que hago, ¿no? Que es como agarrar cosas y heridas y cosas que de entrada son difíciles de procesar y un poco como cubrirlas de belleza, ¿no? Sí. Y volverlas como un espejo agradable de mirar, ¿no?
Silvana, ¿cuándo es la primera vez que tú dices en casa estoy componiendo? Tus padres, que trabajaban de una forma, sí, muy particular con la música,
sí,
porque ellos hacían instrumentos para que se lucieran,
claro,
otros músicos,
sí,
aunque eran músicos también, pero sí, sobre todo en el taller,
sí,
restauraban, fabricaban instrumentos. Entonces, ¿cuándo tú dices en casa que estoy componiendo canciones, que igual este es mi camino?
Mira, cuando sentí que era mi camino fue cuando terminé de escribir Te Guardo y le enseñé esa canción a mi mamá. Y mi mamá creo que lloró y todo. O sea, mi mamá como que se emocionó muchísimo y en retrospectiva pienso que, claro, entendió eso que siempre es muy duro para las mamás, que es como, ay, mi hija se enamoró, pobrecita, le van a romper el corazón.
¿Te acuerdas de esa, de Te Guardo?
Sí.
Imagínate delante de tu madre.
No, me pongo a llorar.
Tengo esto que enseñarte.
Sí, mira. Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada.
¡Qué belleza! Es verdad que todas sus letras son muy poéticas, hablando también de cosas muy serias y muy duras, ¿no? Tú has hecho de la música también una forma para reivindicar la libertad sexual, la libertad de identidad, la libertad, la igualdad, sí, la denuncia de, sí, la violencia hacia las mujeres, en concreto en el país en el que vives, México. Es un país en el que hay, no sé, 20 mujeres asesinadas por día, ¿no?
Sí.
Pero luego tiene la belleza del canto, la armonía, la delicadeza en la voz.
Sí.
O sea, es lo que decías de la poesía de Cerrón, ¿no? Es como se pueden decir cosas muy duras y muy tristes y muy hermosas.
Sí.
Muy hermosas.
Sí, yo creo que en ese sentido la poesía siempre me... Bueno, la poesía y la canción como que me enseñaron esta idea de como de tomar lo que te duele y hacerlo hermoso, uh-huh, como manera de curar y como manera de sanar. Y yo, me pasa, por ejemplo, que escribo mucho de amor, ¿no? Y de desamor, y hay momentos en los que escribo también de mi realidad. Y pues la violencia, y yo por ser de un estado muy violento, Veracruz es un estado súper, cuando yo era adolescente había toques de queda, asesinaban a muchísima gente, secuestraban a muchísima gente.
Vosotros, por ejemplo, siendo adolescentes, no, tú no has podido salir tranquilamente a tomarte algo de noche.
No, jamás. No, eso era impensable. Eso era impensable y me trajo muchos problemas, porque entonces era muy rebelde y quería salir y como que me costaba entender, o sea, estaba como muy enojada con la realidad, porque yo decía, pero ¿cómo va a ser que secuestran chicas inocentes? O sea, ¿en qué mundo esto es posible, no? Y bueno, una crece y dice, pues claro, en el nuestro esto es posible.
Sí, sí, sí.
Pero también había una cosa en mí que también creo que mi manera de hacer justicia un poco era justo hablar del amor, devolverle un poco la belleza a nuestro mundo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Directa o indirectamente. Luego cuando escribí Si me matan, que habla directamente del feminicidio, bueno, fue como una manera también de justo de tomar esa herida que es que en la lógica de narrar sobre las cosas que a uno le duelen, pues es imposible no pasar por el feminicidio en México, por la violencia de género, por el miedo que sentimos todos los días, ¿no?, al salir de casa. Entonces, cuando escribí Si me matan, también fue una manera justo de honrar realmente la valentía que toma ser mujer y vivir y atreverse a soñar y atrever a seguir el sueño y la pasión que una siente, ¿no?
Silvana, tú tienes una carrera, no voy a decir meteórica porque es una palabra que no me gusta nada, pero es verdad que en muy poco tiempo tienes tres discos, vienes a presentar Vendrán suaves lluvias, que es el tercero, pero tienes ya un Grammy Latino, ahora estás nominada a otro Grammy por una canción de este disco. O sea, has tenido una carrera que en poco tiempo te ha llevado a hacer conciertos en un montón de ciudades, de países, has venido aquí a España. ¿No has tenido más miedo ahora? O sea, como que el éxito no te ha hecho ser más temerosa todavía. ¿O al contrario, te ha hecho más valiente?
Yo creo que me ha hecho más valiente, por ejemplo, en lo musical. O sea, ahora musicalmente me he atrevido a hacer cosas que nunca me hubiera imaginado. O sea, por ejemplo, el disco que voy a sacar ahora lo produje yo, que eso es algo que creo que nunca en la vida me hubiera atrevido. Creo que cada vez le pierdo más y más el miedo a equivocarme. Como que cada vez digo, ah, ya está. Pero, por ejemplo, cada vez me da más miedo la parte social, quiero decir, ya quizá a veces empiezo a tenerle miedo como a perder. Pues yo llevo una vida muy tranquila, o sea, yo camino por mi barrio, voy a la frutería, regreso a la casa, salgo en pijama, o sea, como que en verdad. Y quizá uno de los miedos que he empezado a tener poco a poco es justo el miedo quizá a perder eso, ¿no? Como perder el bajo perfil que hasta ahora he mantenido y que, bueno, yo espero seguir manteniendo, pero sí que de repente me viene ese miedo porque es algo que no quisiera perder.
¿No has tenido amenazas? No.
No.
Este disco, Vendrán suaves lluvias, que tiene este título tan sugerente que de repente me ha recordado al Otoño recorre las islas.
Sí, sí, qué lindo. No lo había pensado. No,
sí, sí. Vendrán suaves lluvias. Este disco y este título, ¿de dónde sale? ¿De qué experiencia sale? ¿Lo escribiste, empezaste a escribirlo en pandemia?
Sí. Uh-huh. Este disco, hay algunas canciones que empiezan en pandemia. Hay otras que escribí el año pasado, de hecho, mientras hacía el disco. Y todas creo que son canciones que tienen en común, que bueno, son como un montón de hacer las paces con un montón de heridas mías, ¿no? Hay canciones de desamor, de cerrar ciclos, de cerrar relaciones, hay canciones de pérdida. Yo en estos tres años de trabajar en este disco, bueno, sufrí una pérdida muy grande. A mi mejor amigo y a su hermano los asesinaron. Entonces, bueno, la verdad que mi vida no ha vuelto a ser la misma y parte de este disco está marcado por esa misma cicatriz. Entonces hay todo un trabajo de en este disco de no querer dejar de lado el horror, ¿no? Hay como, mira, quiero hablar de mi enojo, de mi duelo, de mi tristeza, pero quiero más que nunca cubrirlos de belleza porque necesito esa belleza para contrarrestar todo esto que me ha costado mucho. O sea, este disco se hizo en una tormenta de cosas muy buenas, ¿no? Pues esto que me empezó a ir bien, empecé a girar mucho, pero luego, bueno, me empecé a enfrentar al cansancio, a la enfermedad, a quizá descuidar un poco mi salud, al duelo, a la pérdida. Y creo que el gran ejercicio de Vendrán suaves lluvias es abrazar la vida con la mayor aceptación posible y en ese abrazo, pues que entre lo bueno y lo malo y entender que todo puede ser bello con distancia y con tiempo y que también hay algo muy bonito en enamorarse de la vida sin como es, ¿no?
Claro, cerrar cicatrices es difícil, pero se tienen las cicatrices también, que supone que son heridas que cierran, aunque se queda la marca para siempre, pero la herida se cierra. ¿Qué canción, no sé si No te vayas sin saber, puede ser una canción que sale de esto que tú estás contando?
Sí, No te vayas sin saber para mí es como esta canción que viene un poco cuando logro ya pasar toda la locura que fueron los primeros años, el primer año de estar escribiendo, intentando hacer este disco, y logro como un poco hacer las paces con mi realidad, y de repente me di cuenta que no tenía ninguna canción para despedirme, que yo cada vez me despido mejor en la vida, y estoy muy orgullosa porque es algo muy difícil. Entonces quería hacer una canción que me permitiera despedirme mejor, o sea, despedirme con más amor, con más gratitud, con más cariño. Y la verdad que me despedí de una relación muy difícil, tan difícil que se merecía un aplauso de pie, porque yo puse mucho, la otra persona puso mucho también, y éramos muy chicos y muy estúpidos, y entonces, bueno, esta es una canción un poco para despedirnos bien.
Y Silvana, ¿se la enviaste a esta persona antes de que sonara en un disco?
Sí.
¿O no? ¿O la oyó directamente?
No, se la mandé antes, sí.
Vale.
Le cayó muy bien.
¿Nos cantas un poquito de No te vayas sin saber?
Claro. Ya no queda nada que pueda salvarse. Tiramos escombros, lloramos tal vez. Guardamos en cajas miedos y reproches. Tirando los dados se aprende a perder. No te vayas sin saber que yo te quiero y siempre te querré. No te vayas sin saber que aunque apostamos lo que apostamos, esto no siempre sale bien.
Claro, y esa persona te dijo, vale, volvemos.
Gracias a Dios, no.
Pero oye, te digo una cosa, qué difícil es despedirse bien. Qué
sí,
bonito
es
esto que dices, que cada vez te despides mejor.
Mm.
Porque muchas veces nos quedamos con cosas por decir.
Sí.
Y se van quedando dentro, y al final o no es el momento, o ha pasado demasiado tiempo, o cómo voy a decir ahora a esa persona lo que sentí.
Claro.
Qué importante despedirse bien.
Sí, también yo creo que a mí la muerte cercana me acercó mucho con tratar de despedirme bien, porque yo no pude despedirme bien de mi amigo. O sea, yo me perdí un poco los últimos años de mi mejor amigo por estar trabajando sin parar. Y bueno, obviamente nos vimos, o sea, la última vez que nos vimos, de los días más felices de mi vida, sin saber yo que no lo iba a volver a ver, o sea, porque lo amaba con todo mi corazón.
Él te vio ganar el Grammy, por ejemplo.
Claro,
te
por ejemplo.
Te vio ganar el Grammy.
Y llegando de Las Vegas nos fuimos a comer pasta, porque todo estaba cerrado, y entonces preparé pasta en la casa. Y a él, pues nada, le gustó. Me acuerdo que me dijo, uy, qué rico te quedó esta pasta. Y estuvimos ahí celebrando, él y yo, Jimena y mi novio, y todos así hechos bolita en el sillón, como la mejor celebración de mi vida. O sea, la familia, los amigos elegidos, los hermanos elegidos, ¿no? Y el amor elegido. Y bueno, yo creo que esta experiencia de no despedirme, de no tener el chance de despedirme, como que de repente me hizo, por un lado, ser muy cuidadosa con mis afectos, y a la vez muy cuidadosa de las despedidas, ¿no? Y siento que hay algo en No te vayas sin saber que justo es como un último abrazo, y que tampoco es una mentira de estoy bien, ¿no? O sea, la canción habla de la tristeza, ¿no? De, mira, para volverte a ver a mí me quedan un año y mil días, y yo de aquí a no sé cuánto, la verdad que prefiero no verte, pero yo siempre te voy a querer, ¿no? Uh-huh. En el recuerdo siempre te voy a querer.
Tú con tu amigo viviste esa adolescencia en la que dices que estabas ahí rebelde.
Sí,
y
sí.
Que no, y vosotros hablabais de eso, hablabais de, jo, no podemos salir porque igual... Qué rabia vivir aquí, qué nos pasa aquí,
mira,
no podemos salir a tomar algo porque igual,
claro,
nos matan.
Claro, con él, él era más grande, o sea, él me llevaba creo que 10 años, 9 años. Entonces, bueno, como que... Y yo vivía en el campo y él vivía en la ciudad. Más bien, y ya éramos amigos, pero quizá no teníamos como esta relación que luego tuvimos cuando yo cumplí 15. Yo me mudé con mi hermano, como mis papás vivían en el campo y la universidad quedaba lejos, pues rentamos entre mi hermano y yo un departamento. Y ahí es donde Jorge y yo nos hicimos amigos. Jorge fue el primer amigo que me hizo enamorarme de la amistad, porque realmente, pues esto, yo fui una adolescente así, un poco tormentosa, y sentía que yo no entendía mucho la amistad, sentía como mucha maldad en la amistad. Y como era muy sensible, de repente conocí a una persona que no solo me quería, sino que me cuidaba y había como dulzura en su amistad, había como mucho cariño y mucho cuidado en su manera de querer, que yo con Jorge pensé, la amistad es lo mejor que existe en el mundo. Entonces nuestra relación, creo que yo por lo menos era tan feliz que se me olvidaban todos mis problemas y más bien con Jorge me pasó mucho... hablar más bien, porque ya estaba empezando yo a hacer mis giritas y a tocar en vivo y así. Entonces, con Jorge, de lo que más hablábamos era como de los sueños que teníamos. ¿Sí?
Vamos a poner la canción que está nominada a los Grammy.
Sí.
Como un pájaro. ¿Tú estás preparada para ganarlo? Ya sabes lo que es, aunque lo ganaste a medias con otro músico. Pero, ¿estás preparada? ¿Tienes algo...? Tienes un discurso, ya sabes a quién se lo agradeces si ganas el Grammy. Eso no nos lo digas, porque...
No, claro. No, mira, yo la verdad, mira, si se alinean los astros y lo gano, yo voy a estar feliz. Pero la verdad que el premio más grande y donde está realmente la energía, pues es en los shows, en componer canciones, en terminar una canción y abrir los ojos y ver que todo el público está llorando. Para mí esas son las alegrías así más grandes.
Se apagaron ya las luces, ahora duerme la ciudad. Se entrelazarán las piernas por cariño. Por piedad.
Silvana, hasta mientras suena esta canción, si tuvieras que estar en un faro y decidir con quién te gustaría estar, mientras suena esta canción, ¿a quién elegirías? ¿Encontrarte, reencontrarte?
Uy, tanta gente. Pero bueno, creo que me gustaría estar con mi pareja. Como sí, esta cosa de compartir la soledad que nunca me había pasado, poder compartirla tan bonito. Y hay algo de este espacio y de este momento de mi vida que es como que estoy muy bien realmente con mis emociones, con mis relaciones, con mi relación conmigo misma. Entonces sí, creo que me llevaría a mi chico por bueno y por paciente.
Silvana Estrada, muchas gracias por este rato.
A ti, muchísimas gracias, me la pasé muy bien.
Voy limpiando los caminos que me llevan junto a ti. ¿Cómo pudo ser posible las señales que no vi? Déjame si estoy llorando, aunque vaya a amanecer. Que por más que yo te quiera, dime tú qué puedo hacer. Mientras todo el mundo duerme, yo te dejo de querer. Y yo que no soy más que un mar de dudas, que sola con mis sombras me tropiezo. Te canto como un pájaro en la bruma y todo lo que fuimos lo lamento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.